11 y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias por estar, como siempre, ahí. Ya sabéis que os estamos haciendo compañía hasta las 12 y media de la noche, hablando de muchas cosas, de muchas historias. Por supuesto que también del caso Griezmann, que hoy ha vivido un segundo capítulo. La FIFA ya ha recibido oficialmente la queja que no denuncia del Atlético de Madrid. Luego nos lo va a contar todo David Vinuesa. Pero se ha jugado otro partido más de la jornada 17. El Getafe que se ha ganado en este caso su partido por 2-0. Y la Real Sociedad, que ahora mismo minuto 78 se está imponiendo por 2-1 al Sevilla. Faltan, por lo tanto, aproximadamente un cuarto de hora para que acabe ese encuentro. Mañana, como sabéis, hay en Cataluña unas elecciones muy importantes para España y, obvio es decirlo, también para la propia Cataluña. Aprovecho para deciros que mañana, en principio no habrá primer palo, por lo que hemos pensado que la sección de César Pérez de Tudela, que habitualmente va los jueves, se adelante a hoy miércoles. A lo que iba, mañana 21 de... Día importante para la historia reciente de España, por el motivo que ya todos vosotros conoceréis sobradamente. Y hoy, en vísperas de un día tan importante, ha vuelto a aparecer Xavi Hernández Creus. Hernández Creus, que votaba el otro día por correo, vestido de amarillo. Cuestión esta que, según ha reconocido él mismo, no fue casual. Curioso tipo este Hernández Creus, sin duda, que fue internacional 141 veces con la Selección Nacional de España y que a lo largo de todo ese tiempo no dijo ni mu a propósito de sus veleidades independentistas. Eso fue colgar las botas, y a Hernández Creus le entró de repente un ataque agudo de puigdemontismo. 141 veces internacional con España, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿eh? No es moco de pavo. Quiero decir que Hernández Creus jugó 141 veces con España, se calzó 141 veces las botas de la Selección Nacional Española, atendió disciplinadamente 141 veces las llamadas de los seleccionadores nacionales de turno, viajó 141 veces con el avión de la Selección Nacional Española, se enfundó 141 veces la camiseta de España y, al día siguiente de dejarlo, decidió que España le robaba y que en España hay presos políticos. Como lo oís, en España hay presos políticos. Y como en España, que es una república bananera, hay presos políticos y aquí no se respetan, como todo el mundo sabe, los derechos humanos, es por lo que este auténtico luchador por la democracia, este titán de la pelea constitucional, este Martin Luther King de Tarrasa, se ha marchado fuera de nuestro país para seguir dándonos a todos lecciones de democracia. Eso sí, entre lección de derecho constitucional y clase de estructuras políticas, Hernández Creus ingresa aproximadamente 10 millones de euros al año. Le pagan tanto, pese a tener ya 37 años, porque el país desde el que Hernández Creus ningunea a España y nos da a todos lecciones de cómo se respetan los derechos civiles es muy rico y tiene mucho petróleo. Este país en concreto se llama Qatar, y Hernández Creus juega en concreto en el Al Saad. En Qatar, Hernández Creus sí puede disfrutar de los beneficios de la democracia, sí puede disfrutarlos él, que es rico en un país de millonarios. Menos del 10% de la población de Qatar, que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, es qatarí. Hasta el punto de que Qatar se ha vuelto absolutamente dependiente de los migrantes, mano de obra barata, maltratada, casi esclavizada, en su mayoría procedente de Asia y también parte de África. Cuando un migrante llega a Qatar, su empleador le requisa el pasaporte y muchos trabajadores se quejan de que cobran tarde sus salarios de miseria, y eso cuando llegan a cobrarlos. No existe testimonio, ni oral ni escrito, no lo busquéis, del señor Hernández Creus acerca de las miserables condiciones laborales de los migrantes asiáticos y africanos que son explotados a diario en Qatar. Tampoco busquéis declaraciones de Hernández Creus a propósito de la particularísima visión que de la libertad de expresión tienen en Qatar. Para que os hagáis una ligera idea, en marzo del año pasado, el emir de Qatar liberó al poeta Mohamed Al-Ahami, que había sido condenado a 15 años de prisión por unos poemas críticos con la familia gobernante. El Código Penal de Qatar prevé un máximo de 5 años de prisión por criticar al emir, pero Hernández Creus debe pensar eso, por cierto, tan español de ande yo caliente, metas en prisión a la gente. Llegados a este punto, vosotros os preguntaréis si acaso el activista Hernández Creus habrá movido un dedo, la uña de un dedo, la roña de la uña de un dedo, por los derechos de las mujeres en Qatar, por ejemplo. Pues tengo malas noticias para todos vosotros. Tampoco. La ley catarí número 22 de 2006 sigue discriminando a la mujer. Según el artículo 36, el contrato matrimonial es válido solo cuando el hombre lo consuma. Con dos testigos varones presentes. Claro que, comparado con la perversa situación política española, el que una mujer no esté legalmente casada con su marido hasta que éste no consume el acto sexual delante de dos amigotes, a Hernández Creus quizá le parezca una filfa. El Código Penal de Qatar castiga la sodomía con 3 años de prisión. ¿Qué os parece esto? Según informes de medios de comunicación, desde 2004 las autoridades han azotado a decenas de personas. En 2016, una mujer holandesa fue arrestada después de ser violada. La ley nacional de Qatar no permite, a diferencia de los hombres, que las mujeres qataríes casadas con cónyuges que no sean de Qatar transmitan su nacionalidad a sus hijos. No existe tampoco tratado o reflexión de Hernández Creus en RAC 1 a propósito de esto. ¿Duermes tranquilo por las noches, Xavi Hernández? ¿Tú duermes tranquilo, de verdad? ¿Duermes con tu conciencia tranquila? Más rico si duermes, porque te pagan bien, pero ¿también tranquilo, además de rico, duermes? ¿Cómo tienes el cuajo de decir, desde Qatar, que en mi país hay presos políticos? ¿No se te cae la cara de vergüenza, de verdad? ¿Por un puñado de millones? Defiende los derechos allí, Hernández, que es donde corresponde. Aquí no nos hacen falta tus idioteces. 11:13, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. This is where I'll be, so heavenly, so come and dance with me, Michael. So sexy, I'm sexy, so come and dance with me, Michael.
Don Quique Recio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Jaime Barte, buenas noches.
Buenas noches.
Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, el Hotel Ibérico, es que estamos regalando gentileza de tu jamón directo si contestan bien a la pregunta que desde el lunes nos hace Gonzalo Heredero.
Con el título conseguido en Abu Dhabi por parte del Real Madrid, dos jugadores han conseguido ya su cuarto Mundial de Clubes, pero no lo han hecho solo en el equipo blanco. Buscamos los dos miembros de la plantilla madridista con 4 títulos mundiales, pero con 2 equipos diferentes. ¿Y cuáles son esos equipos?
Manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono.
Muy bien. Tema Griezmann. Bueno, ha habido comidas de Navidad hoy. Ha habido todas. Las se han juntado hoy todas. La del Real Madrid.
Sí, Real Madrid.
La del Atlético de Madrid. La de la Federación han comido. No sé si era una comida con medios de comunicación, pero han comido.
¿Y cómo habrá sentado la comida?
¿Y cómo habrá sentado
de
la comida?
La Federación, al parecer, si no tienes invitación, también puedes pasar.
Hombre, depende de quién seas también.
Bueno, pues no sé. Pues
pues depende.
Si eres de Bilbao, a lo mejor.
Yo he estado un rato en lo del Madrid.
¿Se anda bien de comer?
Sí, sí. Ahí también.
Estaba contento, Juanma, por lo que he visto yo en foto. Estaba observando.
Bueno, pues
sí, ¿no?
Me salta un poquito el régimen, bien, ¿verdad? Bien. Dani,
había alguna falla en Madrid.
Había alguna copa, ¿no? Pero no de beber, sino allí.
Alguna, había hasta 5 copas.
Sí, Madrid sí, nunca sí, falla sí. En eso. Algún invitado, a lo mejor algo desagradable, pero no, pero se ha podido llevar. Pero
¿Ha habido algún invitado que a ti te ha parecido desagradable?
No, ya sabes. Pero el Madrid nunca falla en eso y ha dado bien de comer.
Ya sabes, dice. No, no,
no, no, no, no tengo
aclaralo,
ni idea.
Dani, por favor.
No tengo ni idea.
La audiencia no lo sabrá.
No le apretéis, no le apretéis que le metéis en un jardín. Se ha metido en un jardín. Ayudémosle a salir, ¿eh? Ayudémosle a salir sin que se note demasiado. Bueno, ha habido junta de la Real Federación Española de Fútbol. Verdes las han segado para mi amigo Rubiales, porque en principio estaba prevista la votación de la moción de censura promovida por Rubiales para el 16 de enero, y ha llegado nuestro amigo Larrea, elecciones, ¿a qué te refieres? Y ha dicho, pues que no, pues que esto se va a posponer sine die, y ya decidiremos cuándo se vota. Luego vamos a hablar también con nuestro Miguel, con nuestro amigo Miguel Galán, que el otro día tuvo tan interesante con Ángel María Villar. Y la Real Sociedad, que va ganando 3-1 al Sevilla, que ha ganado ya, te acaba de terminar el partido. El Sevilla, que entra en una medio crisis de resultados, ¿eh? Por cierto, el tercero de Carlos Vela, que se marcha a Estados Unidos, Sergio, a un equipo que me estabas diciendo ahora fuera de micrófono que no está hecho, que tiene solamente 5 jugadores y que va a cobrar 4 millones de euros.
Se va a Hollywood, a Los Ángeles, a cobrar algo más de 4 millones de euros por temporada, que es una burrada. Ajá. Para el nivel futbolístico del que estamos hablando, pero debe ser un equipo en el que hay mucho dinero, pero estar en construcción, porque él es el 6º jugador de la plantilla. No hay más jugadores ahora mismo. Uh-huh. Solo hay 6. Y uno todos, de ellos es Carlos Vela.
¿Y todos cobran más o menos así? En ese...
Desconozco los sueldos de los... Ajá. De los otros 5 compañeros.
Están manteando
sí,
Carlos
bueno,
Vela.
Oye, Carlos sí. Vela, a mí siempre me ha parecido un fantástico jugador.
A mí también. Para mí Carlos Vela es
un poco irregular, quizás, Jaime.
Hombre, en el Arsenal, no. Fíjate, con Wenger y...
Para mí que le ha faltado... Bueno, yo me quedé un día perplejo cuando él dijo en una entrevista que no le gusta el fútbol.
Claro. Uh-huh. Un poco de cabecita, algo...
Sí, dice, no, a mí no me gusta el fútbol. Digo,
yo creo que es un gran jugador con gran capacidad, pero es un poco vago.
Eso, sí, le hemos visto mucho banquillo.
Eso es lo que quería decir con sí. Irregular. Lo que pasa sí, es que tú no, lo has dicho un poco más contundentemente.
Pero no creo que sea vago la palabra, sino como con...
Sí, con
poco
con,
implicado.
Sí, complicado, con una mentalidad como muy...
Físicamente se deja llevar en muchos momentos de su carrera.
Oye, hubo un momento en que llegué a pensar que Vela era un jugador para completar. No digo para titular fijo una plantilla como la del Madrid,
sin ningún lugar a dudas,
como la del Barça, como la del Atlético de Madrid.
Con una razón tenía
para completar,
escucha, velocidad, capacidad de combinación y gol.
Que un gran golpeo de fuera. Exacto. La pega.
Oye, Sarabia con los compañeros de Bein Sport, es posible. Bueno, ahora lo escuchamos. Entre tanto, os cuento, ya ha llegado la queja del Atlético de Madrid a la FIFA por el caso de Antoine Griezmann. Hoy han hablado. Bueno, pues han hablado Enrique Cerezo y también Fernando Torres. Fernando Torres con Pablo Juan Arena en Radio Marca. Escuchamos al presidente del Atlético de Madrid, David, ¿es posible? Venga.
Desde el Atlético de Madrid vamos a defender siempre los intereses de nuestro club. Es una cuestión de respeto y lo vamos a defender siempre, aquí en España o donde sea.
Aquí en España o donde sea, o fuera de España, en el mundo. Y luego Fernando Torres decía esto también sobre Griezmann, insisto, en Radio Marca con Pablo Juan Arena.
Yo escucho las palabras de amor y tampoco parece que sea nada que digan que están negociando con el jugador.
Si dependiera de ti, que Griezmann se quedara mucho tiempo en el Atleti.
A mí me encantaría que Griezmann se quisiera quedar.
Ese es el matiz.
Buen palito,
fundamental.
Buen palito.
A mí me encantaría que Griezmann se quisiera quedar, ¿no? No sé si palito,
bueno,
porque...
No,
es una
realidad.
No sé si palito porque Fernando Torres, que pasa por ser, con todo el derecho del mundo, un emblema del Atlético de Madrid, hubo un momento determinado en la historia del Atlético de Madrid que tampoco quiso quedarse en el Atlético de Madrid.
Hay que hablar mucho.
No, claro. Pero en un momento determinado Torres consideró que no había acabado su carrera en el Atlético de Madrid por una serie de circunstancias.
Bueno, que no había proyecto lógico, deportivo.
En aquella rueda de prensa, acuérdate, 2007, Juanma, con la mano prácticamente de los directivos empujando a Torres para que se fuera al Liverpool. O sea, uh-huh. No se quiso quedar, pero fue casi obligación de los directivos, porque lo obligaron a
hombre, yo creo que todo marcharse. Fue a raíz de esa goleada, ¿no? De,
sí, el 0-6.
El 0-6
de rodeas cada año a un jugador como Torres, de 10 jugadores como los que tenía alrededor Torres, pues es uh-huh. un juego que vale. se
canse. Yo he estado en la comida del Madrid, Dani Blanco ha estado en la comida del Madrid. Tú has estado en tu casa comiendo, ¿no?
Sí.
Perfecto, pues cada uno come donde puede. Y David Dinués ha estado en la comida del Atlético de Madrid. David, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, eso, con Guillermo Domínguez, ¿eh?
Con Guillermo Domínguez, efectivamente. Sí, sí, que ha venido el hombre muy contento con sus dos camisetas sí. del Atleti. A nosotros nos han regalado ha sido una sorpresa. Para mí ha constituido una auténtica sorpresa el hecho de que nos hayan regalado un libro de Enrique Ortego. Porque no lo suelen hacer ningún año en Navidad. Bueno, te quería decir que esas declaraciones de Cerezo son las únicas que se han pronunciado a propósito del caso de Griezmann, ¿no? Nada más.
Sí, porque durante la comida tampoco hemos tenido demasiado acceso a él, hemos podido charlar un minutito o dos con el presidente, pero bueno, tampoco se encontraba muy bien hoy Enrique Cerezo, tenía gripe estomacal, sí. por lo que nos ha comentado él, además no se le ha visto como en otras comidas del Atlético de Madrid, en el cual se le veía un poco más, bueno, pues disfrutando un poco de la comida, la verdad es que estaba en una situación un poco de salud más delicada que en otras ocasiones, pero bueno, nos ha dicho que se le va a pasar en poquito tiempo, y sobre el tema Griezmann, es que tampoco lo esperábamos en el discurso de Navidad, porque nos habían dicho que no iba a hacer más declaraciones, pero creo que lo ha querido dejar claro, que el Atlético debe ser respetado, pero claro, tampoco entra en muchos matices, porque si hubiésemos tenido la oportunidad de comentarle algo al presidente, pues podríamos haber sacado algo más, pero es que durante la comida no ha querido hacer mayores declaraciones, pero como te digo y te he venido diciendo estos días, es que la actitud del Atlético de Madrid es casi obligada, ellos entienden que por afición deben hacer esta queja formal, pero... Uh-huh. Viendo la actitud que también, por ejemplo, ha tenido el Atlético este verano con Vitolo, es que hay muchas cosas que están un poco cogidas por los pelos, pero no ha hecho muchas declaraciones. La verdad es que hoy Enrique Cerezo no tenía demasiadas ganas, pero bueno, ha dejado ese detalle que incluso no se esperaba, así que es algo a tener en cuenta.
Bueno, hombre, está bien, ¿no?, que el presidente del Atlético de Madrid diga que él está para defender al Atlético de Madrid en España. El matiz no entiendo muy bien. Pues en todos sitios, defender al Atlético de Madrid en todos sitios, ¿no? Lo que sí está confirmado es que la queja ha llegado ya oficialmente del Atlético de Madrid a FIFA, ¿no?
Sí, la FIFA ha sido la que ha publicado el comunicado en el cual se explica que el Atlético de Madrid ha presentado esa queja formal y a partir de ahí, bueno, ellos tomarán su decisión. Como te comentaba ayer, hay varios puntos dentro de ese código de transferencias, el 18.3, que es en el que dice que hay que pedir primero permiso al equipo en cuestión, al Atlético de Madrid, para intentar negociar con un futbolista con contrato en vigor, uh-huh. y Griezmann tiene contrato hasta 2022, así que también lo comentaban nuestros compañeros de la cadena COPE que en el pasado verano el Barcelona le había pedido permiso al Atlético de Madrid y se lo habían denegado, entonces el Atlético entiende que si te lo han denegado una vez se lo tienes que volver a preguntar otra vez si lo quieres hacer, pero es que ni siquiera el Barcelona parece haber preguntado la segunda vez, sino que directamente han tomado libertad ellos mismos y han hablado con la familia de Griezmann.
Por las bravas, Jaime Huarte, ya sí. ves, ¿eh? ¿Cómo funciona esto?
Pero aquí el problema ha sido lo de Guillermo Amor. Si Guillermo Amor no lo hace público,
claro,
nadie se entera de la patita.
Es Amor el que levanta la liebre, claro, porque
bueno,
yo creo
puede
que
salir caro el asunto.
Las operaciones se hacen todos los días.
Yo creo que, aun si las palabras de Guillermo Amor, si el Atlético de Madrid es consciente...
Pero nunca sabes eso. Nunca lo sabes eso.
Claro, eso no se entera la opinión pública.
Nosotros no, pero digo, si el Atlético de Madrid es consciente de que el Barcelona está hablando
de
ya...
De tener alguna prueba. ¿Es consciente? ¿Tú crees que no es consciente el Atlético de Madrid?
A ver, las
pruebas son las claves.
Las palabras de Guillermo Amón no creo que sean una prueba para...
No.
No, no, porque...
No, lo es un tanto ambiguo en realidad.
Digamos que es la primera amiga de una...
Ya, pero es
de una sospecha, ¿no?
Es un representante importante de...
Pero a lo que voy es que yo creo que, aun si las palabras de Guillermo Amor, si el Atlético de Madrid se enterara de que el Barcelona estaba negociando con el entorno de Griezmann, uh-huh. yo creo que el Atlético de Madrid no habría denunciado al Barcelona.
Yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Por una vez, y sin que sirva de
precedente. Yo creo que denuncia al Barcelona por... que se hace público Amor en la entrevista de Amor.
Y se hace público y tiene alguna prueba.
Bueno, y ayer, sí, al margen de las declaraciones de Amor, porque ayer hablábamos con el profesor Alberto Palomar, bueno, efectivamente, las declaraciones de Amor al que le pillan en un renuncio pueden ser ambiguas. Sí, a mí me da la sensación de que efectivamente le está reconociendo que se está negociando con el entorno de Griezmann, que además es, como decía Sergio, el entorno que representa a Antoine Griezmann legalmente, ¿no? Pero el Atlético de Madrid, David, y creo que lo comentabas tú ayer, también sugiere que tiene pruebas al margen de las propias declaraciones de Guillermo Amor, ¿no?
Claro,
claro, es que es un punto importante porque el Barcelona ahora también puede coger el órdago del Atlético de Madrid y decir, vale, estupendo, ahora quiero que presentéis las pruebas que os constan de esa negociación entre nosotros y la familia de Antoine Griezmann. Y ahí es cuando el Atlético de Madrid, si no puede demostrar eso... que claro, es muy complicado, es que ahora mismo cualquier tipo de negociación es muy extraño porque un futbolista, y te pongo de ejemplo, por ejemplo, hoy lo comentábamos en la comida del Atlético de Madrid, Joaquín, en el famoso programa de Bertín, cuando dice que Florentino se mete en el baño con él y con Raúl, no le dice nada, simplemente le dice, oye, capitán, a Raúl, ¿te gustaría verle de blanco? Sí, pues a mí también me encantaría. Eso ya lo podemos comentar como una negociación por un fichaje. Pues es una indirecta, pero no se puede demostrar que estás tentando al jugador con un contrato en la mano.
Es que para mí es fundamental.
Es muy complejo, no, es muy complejo. No, y el Atlético se puede meter en un lío si no tiene pruebas de un contrato, aunque sea sobre una servilleta. Es que no, es muy complicado.
Yo sé cómo termina esto, que es la FIFA castigando al Real Madrid con dos ventanas de fichajes.
A ver,
es así. Es así, al Madrid le van a meter, en algún momento determinado van a meterle al Madrid en esta película.
Para mí lo fundamental aquí es precisamente a colación de lo que dice David. Tú puedes hablar con un futbolista de manera distendida sobre una cuestión del futuro, oye, ¿cómo te ves aquí? ¿Qué tal te va la vida en Madrid? Etcétera. Una cosa es eso y otra cosa es ya ponerte en una mesa, no con una servilleta, pero sino con una mesa con papel.
Normalmente con el futbolista no se suele hacer. Se hace con un representante para precisamente evitar todo eso.
Claro, efectivamente, sí. Pero digo que no es lo mismo hablar, charlotear, compartir una opinión diferente o compartida que coger y decir, bueno, Antoine, tú estás cobrando esto, vamos a ver, ¿te podemos mejorar esto? ¿Cómo te pagaríamos de esta manera, de otra? O sea, eso ya es negociación. Ahí es negociación. Ahí ya estás... efectivamente, sí, marcando la línea de cómo estás preparando la tarta.
Para mí son dos claves. La primera,
diferente.
Saber qué tipo de pruebas tiene el Atlético de Madrid, si son fuertes o son superficiales. Y la segunda, si la demanda o denuncia del Atlético de Madrid es de cara a la galería o realmente quiere hacer una herida al Barcelona con hasta dos posibles ventanas de sanción.
Hombre,
si el Atlético de Madrid denuncia... no quiere hasta el...
No ha sido denuncia, ha sido...
Queja.
Una queja formal.
Yo decía ayer que no había pedido amparo, que había pedido amparito. Amparito ante la FIFA. O sea, yo creo que lo hace para que la masa social colchonera no interprete que se quedan quietos sin hacer nada, nadando entre esas dos aguas, porque yo creo que lo...
Es política,
además, a mí me parece que lo que realmente interesa al Atlético de Madrid...
¿Es venderle?
Es que no, es vender a Griezmann. Pero antes que eso, que Griezmann no vaya al Madrid. Eso es lo que interesa. Y luego, es un buen destino, desde el punto de vista del Atlético de Madrid. Es un buen destino Griezmann en el Barça. Griezmann en el Barça no molesta.
No el mejor, porque es un rival.
No es el mejor, pero
es el menos.
Yo creo que a que me diga un poco David, pero yo creo que un colchonero lo preferiría que fuera al United.
Claro, por eso estaría en la zona intermedia.
No, vamos a ver, un colchonero preferiría que se fuera fuera de España. Eso. Pero digo, como dentro...
Mira, lo único que te puedo decir ahora mismo, que no quiere el señor del Atlético de Madrid, es que la temporada que viene esté Griezmann en el Atlético.
Bueno, vale, perfecto. Está bien el matiz, porque yo creo que ya eso es una relación rota.
¿Tú crees que no quiere el aficionado que siga a
Griezmann? Estoy convencido de que no, por la sencilla razón de que ya vuelve Diego Costa, el proyecto ya tendría un líder también como es Diego Costa, y el equipo que ganó la Liga en 2014 y llegó a la final de la Champions, quitas a Griezmann y es muy parecido al que tendría el Atlético de Madrid ahora con la plantilla en la mano.
Bueno.
Y es que este continuo ir y venir del hermano, el primo, la prima, Griezmann, todo el rato hablando fuera de España, en España, es que es un auténtico cachondeo lo que está haciendo Griezmann en el Atlético de Madrid, y me comentan que tuvo una actitud más o menos parecida el último año con la Real Sociedad. Marca 16 goles en 16 partidos y hay un momento en el que desconecta, que es cuando sabe que se va a ir. Y un jugador desconectado prácticamente una temporada o seis meses, pues imagínate un año más Griezmann pensando si se quería ir el anterior, imagínate quedándose un año más.
David, si Griezmann conecta ahora, de aquí a final de temporada de 23 goles, el Atlético gana la Copa del Rey y la Europa League, es un drama que se vaya del Atlético de Madrid.
Estoy con José.
Estoy
con José. En el último mes había marcado dos goles al Levante, marcó el gol de la victoria ante la Real Sociedad y se fue con un gran abrazo de Simeone, y no se estaba hablando ya de que si el coqueteo de United y tal, y estamos volviendo a hablar de ello por culpa de Guillermo Amor, no del hermano de Griezmann.
Yo creo que la grada del Metropolitano, a pesar de estos goles, no estaba nunca con Griezmann.
Deportivamente hablando, no es lo mismo que dejes el...
Depende de cómo termine la temporada futbolísticamente.
Nunca, desde la grada se ha interpretado
que
Griezmann se quiere marchar.
Se tiene que enganchar, Juanma, a nivel del que dice José. O sea, 23 goles
que sabían,
y...
No, fundamental, en Europa League, al final. Se habían enganchado.
7 goles más y finalista de una competición.
Y otra cosa, algo más, pero que gloria, una cosa es que la grada le dore la píldora y otra es que el aficionado del Atlético de Madrid diga lo mejor para mi equipo es que se vaya, que es muy distinto, porque hay jugadores a los cuales la afición los adora y a otros a los que los quieren su equipo aunque los adore menos, ¿no?
De todas formas, claro. Sí, al final realmente, que yo creo que no le quieren, ¿eh? Yo creo que nunca le han querido, es la opinión que yo tengo.
5 segundos, yo te digo, Juanma, que al aficionado del Atlético de Madrid le das, o sea, con la llegada de Vitolo y Costa, una posibilidad de hacer un 11 inicial, la mayoría ya no mete a Griezmann.
Bueno,
yo no lo creo. Lo que quería decir es que, llegados a esta situación en la que parece que efectivamente hay un divorcio entre la grada y el jugador, un divorcio que viene del hecho de que Griezmann manda continuamente señales, primero, de que este año poco menos que se ha quedado, entre comillas, retenido a la fuerza, y segundo, que todo el mundo da por entendido que le quedan 6 meses en el Atlético de Madrid. Bueno, llegados a esta situación, yo creo que el Madrid, que es lo que quería decir, nunca le ha querido. Nunca le ha querido. Ah. Pero... si el Madrid llama a la puerta, al final, David, eso es quien deposite la cláusula de rescisión. A lo mejor el jugador dice, pues mira, llegados a esta situación, quiero hacerle daño al Atlético de Madrid. Pues entonces me voy, sí, al Real Madrid.
Pero sigo manteniendo que el pacto de no agresión entre Atlético y Real Madrid, por mucho que Teo se haya ido al Real Madrid, Teo se fue al Real Madrid porque el Atlético y Simeone en concreto dio permiso. Ahora mismo, si el Madrid fuese a por Griezmann, si tú depositas la cláusula, lógicamente ya no puedes hacer nada. Pero que no,
es una declaración,
no habría
de guerra.
Negociación.
Eso sería una declaración de guerra.
Sí, sería romper... Yo no creo que el Real Madrid haga eso, porque Florentino, cada vez que ha preguntado por un futbolista del Atlético de Madrid, ha hablado con Gilmarín. Y con Teo pasó lo mismo. Con Forlán, con Falcao...
Con Agüero...
Con Agüero, hablan siempre entre ellos, la relación es magnífica. Y como tú decías, tampoco Butragueño va a decir nada fuera de lo normal, no, le han tocado a un futbolista o no.
No, no.
Por es
cierto,
muy diferente.
Que al final parece que no van a ganar, a gastar, a pagar, perdón, que no me sale, a pagar 20 más 5 por Kepa, Que yo es una cosa que tampoco entendía, digo, cambiando de tema,
¿cómo
el
va
Real
a ser?
Madrid. 20 más, no, 20, van a pagar 20, van a pagar la cláusula.
Es que probablemente, además, ya te lo digo, va a ser la cláusula, porque es que no quiere, el otro sería un traspaso. 20 más 5 es un traspaso.
No, 20 más 5 es...
¿Un traspaso?
Sí, sí, es un traspaso porque se sale del margen de la cláusula.
Correcto, pero...
Es un aguinaldo.
Eso es. Ah. Pero eso es.
¿A buen sitio ha ido a parar?
Es un traspaso, pero es un poco esas cosas que a veces tiene Florentino de decir, bueno, sí, y con
un
esto...
Un aguinaldo.
Y con esto me llevo bien con... No te van a querer igual.
No,
te van a querer igual.
El Betis con Dani Ceballos, que le dio una paga extra de verano. Claro,
entonces, sí,
pero es que esto es distinto, ¿eh? Porque aparte, bueno, luego además, si pagas, haces ese traspaso, 25 millones, a lo mejor pues dices, oye, te doy ahora 10 o 15, ¿no? 20 también te obliga a poner los 20 de... ¿Sabes?
Oye, Eusebio Sacristán, con los compañeros de Binesport.
Hace de la primera parte, donde nos ha llegado el gol y donde hemos tenido el control y hemos generado ocasiones. A partir de ahí, el Sevilla, la última fase, el primer tiempo, ha logrado tener más el balón y nos ha hecho el gol en la última jugada del primer tiempo. Bueno, segundo tiempo ellos han empezado bien, han logrado también dominar, nos ha tocado defender. Y bueno, hemos tratado de aprovechar nuestro momento y nuestras oportunidades y nos ha llegado con el gol de Igor y al final, pues el terminar con el gol de Vela, pues qué mejor, ¿no? Para un partido que era importante para nosotros, estos 3 puntos son importantes para nosotros y bueno, ahora a poder disfrutar de estos días de vacaciones, pero con la mente puesta en seguir trabajando para seguir creciendo y mejorando.
Cuando uno ve la tablilla del 5 por el 17, piensa que Eusebio se conforma con el 1-1, que quiere aguantar el chaparrón, pero ha salido Zubeldia y justo ha marcado el 2-1.
Sí, bueno, queríamos reforzar el mediocampo, entendíamos que...
Claro, pues ya final poético para Carlos Vela, que le vaya muy bien en Estados Unidos. ¿Algo más, David?
Nada más, simplemente comentarte que Gaitán está sonando muchísimo para ir cedido a Boca Juniors. Tiene oferta de también de Inglaterra, pero parece que la oferta de Boca Juniors, sobre todo a nivel de minutos y porque él es un jugador también de la casa, le interesa bastante. Así que en el capítulo de salidas también tendremos novedades en los próximos días.
Muy bien, gracias David por todo.
Hasta
un abrazo,
luego.
Hasta luego.
Y porque hay Mundial.
Y porque hay Mundial, claro. Y la gente quiere airearse, y exhibirse un poquito para que el seleccionador cuente con uno.
Gaitán estaba entrando en las...
Pues no,
pero
lo que quieres
volver algún día.
Lo que quieres entrar. Dale Artifina a Gaitán, por favor.
Pues mira, Gaitán, te lo voy a decir ahora. le iba a dar artifina a cualquiera de los comensales de hoy de la cena, no, sobre, de la comida.
Sobre,
del...
sobre todo al que tú has dicho que sí. Era un poco...
No, pero ya esa hay que dejarlo ya. En paz. Hay Artifin, dos pastillas antes.
¿Podemos dar iniciales? No.
Ah, iniciales, no tengo ningún problema.
Ahí va, está buena. Ojo,
que se complica
esto. ¿Cómo se tira?
Acelera la curva, ¿eh? Acelera la curva.
Yo ayer di iniciales, ¿eh?
¿Doy iniciales?
No.
Venga, pues dale.
Que no.
Y yo.
Artifin, dos pastillas antes del desayuno es la regeneración del cartílago. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C y cartílago de tiburón y la cúrcuma, por supuesto. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Sí, señor. Bueno, antes de ir con nuestro amigo...
Me han matizado que las parafarmacias del Corte Inglés. Hay muchas.
Hombre, no, las parafarmacias. El Corte Inglés tiene de todo por toda España.
Claro.
Es en plural. Las parafarmacias. Antes de ir con nuestro amigo Miguel Galán, que nos escucha ya, creo, ¿eh? Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros qué tal?
Pues muy bien. Te vi fresco el otro día, ¿eh? Ahí...
Con energías.
Sí, sí. Y además creo que
había tomado Artifin.
Lo comentamos, digo... Tiene toda la razón. Además, si no aprovechas ahí, mi amigo Parrado dice, aprovecha el cartucho, que la caza no abunda mucho. Y efectivamente fue lo que hiciste tú. Tú tiraste ahí, dijiste, o tiro aquí o no tengo oportunidad. Bueno,
no sé cómo ni cómo me dejaron pasar.
Bueno, ahora vamos con eso. Ahora me cuentas la intrahistoria de ese Tyson Ali.
Sí.
Pero antes que eso, quiero que escuchéis las declaraciones de Hernández. Y Hernández a RAC 1.
En el programa, pero
RAC 1 o no.
Es RAC 1 o Cataluña Radio, ahora lo dudo.
Cataluña Radio, bueno.
Todd Costa es el programa de Cataluña Radio.
De Cataluña Radio, Xavi Hernández, en la línea de en España hay presos políticos. Bueno, chico, pues y lo dice desde Qatar. Tócate las narices, María Manuela.
Tu ja has votat, tu vas votar Roja i, a més, vam veure que votaves de groc. Casualitat? Era el primer que vas trobar a l'armari o volies dir alguna cosa?
No, home, era... Jo, per mi, que en un país democràtic hi hagin polítics per les seves idees a la presó, em resulta tan bèstia, tan fort, és un xoc tan fort que es volgué fer anar de groc precisament per això. No, casualitats poques, en aquest sentit. I si digués el contrari, seria un hipòcrita. No, està clar que ho vaig fer per donar suport a aquests presos polítics que estan amb les seves idees, estan a la presó. O sigui, ho trobo tan bèstia, tan fort. O sigui, és molt fort.
És molt fort.
¿Sabes lo que es un shock molt fort, Xavi? Però molt fort. Verte 141 veces con la camiseta de la selección española de fútbol.
Ya ves.
Que a alguno... le habrás engañado. Al tuerto no. Desde el primero, dije, este no me gusta. Y ahora hay otros. Por ejemplo, Gerard Piqué dice en Twitter hoy, perdón, porque mi catalán no es demasiado bueno. Demà es un día molt important per la historia de Cataluña. Dormiu bé, descanseu. Yo creo que se entiende, ¿no?
Muy bien.
El futuro está a les nostres mans. El poder el tenim nosaltres. Am els nostres vots. El poder lo tenemos nosotros con nuestros votos. Això sí. Ahora sí. Vull recordar una cosa. Hay que recordar algo. El resultat final serà la voluntat del poble de Catalunya. Respetem-la. El resultat final serà la voluntat de Catalunya. Respetemos-lo. Mira, Piqué. Te voy a poner un sonido de cómo funcionan las cosas en el seno de los independentistas. Esto es una reunión de ¿cómo se llaman los que van vocales? No, se llaman los que van a las mesas electorales en representación de los partidos. ¿Cómo se llama, hombre? Que lo tengo en la punta de la lengua.
Interventores.
Lo ha dicho David. Bueno, de los interventores. Esta es una reunión. Vale, esto es una reunión de interventores de Esquerra Republicana de Cataluña. Te lo digo para que veas cómo funciona la historia. Por si nos estás viendo a través del canal 125 de Movistar Televisión, y así aprovecho y te saludo, Gerard, hola. Por si nos estás viendo, te digo cómo funcionan las cosas en Cataluña, ¿vale? Una reunión de interventores de Esquerra Republicana de Cataluña. Escucha.
Si estáis en el colegio en el que os toca votar, es muy probable que el presidente sea tu vecino, o el frutero, o algún conocido del barrio.
Si todo está correcto,
el presidente de la mesa decidirá qué hacer.
¿Decidirá el qué? Si veieu que el president de la
si
mesa...
vemos que el presidente de la mesa no se aclara, vuestro responsable... Es que hay cosas que yo no puedo explicar, ¿de acuerdo?
Al vuestro responsable...
Vuestro responsable, tranquilos, que ya hará para que cuadre.
¿No? Per recomanacions, perquè quadrem. Podeu tocar...
¿Podeu tocar los sobres de las mesas y poner las pilas?
Posar les piletes i tot? No.
No. Pero bueno, si os piden que las pongáis, pues las ponéis. ¿Podéis ayudar en el recuento?
Ajudar en el recompte.
No, pero si os ofrecéis...
Pero si os oferiu...
¿Cómo se te queda el cuerpo, amigo Gerardo? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Oye, suerte mañana, ¿eh? A ver si es posible que... Está la cosa complicadilla, pero a ver si es posible que los constitucionalistas, los partidos constitucionalistas, tengan un voto más que esta gente, que lo que quiere es
pero
definitivamente
el tuit ahí guardado,
con España.
El tuit ahí guardado, hay que sacarlo.
Miguel... Sí. Se ha presentado hoy a la comida de la Federación Ángel María Villar. ¿Te ha llegado noticia de eso?
Sí, sí, se ha presentado allí, vamos, como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, ¿no?
Se ha presentado en la comida, lógicamente no en la Junta, ¿no?
No, en la Junta no se ha podido presentar porque no está inhabilitado. Uh-huh. Pero bueno, él como las cosas están de Navidad, las comidas o el ir a la Federación lo considera una cosa privada, dice que no, yo no sé hasta qué punto el CSD no interviene ahí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, él le habría gustado presentarse en la reunión de la Junta, de hecho, probablemente incluso lo haya intentado. Lo que pasa es que le habrán dicho, no, oiga, mire, usted está inhabilitado. Y una de las decisiones que se ha tomado, Miguel, es la de la moción de censura que promueve Luis Rubiales estaba prevista en principio para el 16 de enero. Se ha suspendido sine die. ¿Esto es normal?
Bueno, no es normal, evidentemente. Fíjate que yo y Luis Rubiales no nos llevamos muy bien, pero sí. ahí tengo que decir yo que, entonces, que no, que
tenemos que
hecho,
tengo que organizar yo una comida con vosotros dos. Yo difícil me llevo bien
está.
Con los dos.
Difícil está.
¿No quieres tú comer con Rubiales?
Pues yo sí, puedo comer hasta con el mismo Villar, ¿eh? Yo soy una persona dialogante.
Hombre, con Villar ya, hasta ahí no llego. Yo con Villar no puedo conseguirlo.
Otra cosa es que lleguemos a acuerdos, pero sí. Por dialogar no pasa nada en democracia, ¿no? Sí. Pero mira, esto se ha hecho, lo de las elecciones parciales se ha hecho para parar la moción de censura de Rubiales. Es que es así, vamos, lo de cualquiera, ¿no? Para dar más fecha. Entonces, al retrasar la fecha de la moción de censura con las elecciones parciales, da tiempo al Consejo de Estado a decidir la repetición de las elecciones. Y Rubiales se queda sin moción de censura. Sí. Esa es la jugada.
O sea, que eso, en realidad es una triquiñuela, ¿no?
Totalmente, yo creo que sí. Uh-huh. Totalmente.
Estamos en las mismas de siempre, Miguel. Esto es un poco repugnante, ¿verdad?
Sí,
da un poco de asco, ¿no? Pero, esto huele mira, un poquito, ¿no? Hay que ir con pinzas ya a la Federación, ¿no?
Pero Juanman, que tú te lleves muy bien con Rubiales.
Sí.
Es decir, Villar ha estado ahí parte por Rubiales. Uh-huh. Es decir, que le apoyó, que se paseó todos los vestuarios de España con los emisarios del ACE para coger el voto de los futbolistas para Villar. Es decir, y ahora le hace una moción de censura, si era el subpresidente y su delfín. Entonces, que también él tiene algo de culpa, ¿no? Ahora le quise hacer una moción de censura, me parece, si ha conseguido los avales, es totalmente legal y se tiene que celebrar, ¿no?
Me parece, de verdad, Miguel, te lo digo un poco, eso que te estaba diciendo, un poco repugnante. Sabiendo cómo efectivamente sabe todo el mundo que Luis Rubiales tiene los avales para sacar adelante la moción de censura.
Sí, sí.
Oiga, claro, da un poco que pensar, ¿no? Esto y te surgen sospechas, ¿no? Oiga, ¿por qué está usted empeñado en seguir ahí contra todo y contra todos, contra viento y marea?
¿No? ¿Te sorprende que la REA elecciones no. que elecciones?
¿A qué te refieres?
¿A qué te refieres?
Ya,
¿quiere mantenerse en el trono?
No me sorprende, pero joder, es que de verdad es que suena tan decimonónico todo esto, tan primitivo. No sé, es que no suena bien, no va acorde con la España del siglo XXI, ¿no?
Bueno,
esto puede pasar en Qatar, donde está Xavi Hernández, pero en España pues no es ni medio normal.
Y esperemos que no nos cueste un disgusto, ¿no?
¿El qué?
Hombre, la REA ya ha dicho que estamos
que no.
tranquilos.
Yo creo
estoy muy tranquilo.
Yo creo
eso
que no.
Es un bulo.
Oye,
es un bulo.
El otro día, vamos a escuchar, vamos a recuperar el sonido de Super Miguel Galán en la Hora Cero contra Ángel María Villar.
Bueno, ¿sí que te voy a contestar? Sí.
Contesta usted y contesta lo del Cafetín y al caso Requeres. Tiene que estar aquí de la ley del fútbol. El fútbol no la ha echado, le ha echado pedraza. El juez le ha echado. Le ha metido en la cárcel. Váyase usted ya del pedestal.
Por
el
favor.
Español no le quiere. No le quiere nadie.
Váyase
usted.
Si usted es tan amable, permita a los compañeros que puedan hacer las preguntas.
¿A poner en fin al gobierno? ¿A todo un gobierno a intentar amenazar a España? España no va a ir fuera de los niños como se me dieron. Llámese a usted en el 2008.
Por favor.
Lo que pasa es que le salió bien la jugada a Kulusevski, pero España va a ir al Mundial. Este señor no va a hacer ni va a amenazar nada, no puede hacer nada. Usted es historia, dice el señor.
Vale, muy bien. Hola, adiós. Ya le hemos escuchado, gracias.
Bueno. Me encanta el al lado de Villar. Pues, sí, sí. Muy bien,
bueno, ya, hemos escuchado al loco de Galán. Siguiente paso. Oye, la pregunta, efectivamente, ¿cómo te dejan pasar a ti ahí?
Bueno, pues al principio, claro, como no era periodista, y da la casualidad que yo, CENAFE, es decir, la escuela de entrenadores, sí, que tengo, pues soy productor y dueño de un programa de televisión de entrenadoras que se llama Área Técnica Televisión, que, ajá, lo presenta Isa Fouto, de la cadena, ajá, COPE.
No sé quién es.
Y entonces fui con esa acreditación, ¿no? Como de mi propio programa de Área Técnica, y a través de esa trampa, al de la puerta, le dije: Miguel Ángel Galán, Área Técnica. Dije: ah, pues pase usted. Era una chica que ni se enteraría ni nada.
O sea que fue una trampa, me estás diciendo, de Fouto en realidad, ¿no? Te coló ahí Fouto por la puerta de atrás, ¿puede ser?
No, estoy interpretando. Fouto no. Foto no estaba. Yo pues entré como área técnica, como dueño del programa, ajá, así que así, ¿no?
Bueno, y al final, si es que yo creo, Miguel, que a este personaje le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, ya, sí, le puedes, bueno, ya está, le puedes decir lo que quieras, que por cierto, estuviste sembrado. Efectivamente, claro, hay que hacerle llegar que no le quieren ya, oiga, claro, váyase usted a su casa.
Yo que luego allí, fíjate que eso parecía que ha habido el presidente del gobierno o el presidente de Estados Unidos, ¿no? Mil cámaras, mil historias, y salvo tres o cuatro periodistas contados, Rafa de Onda Cero, que se levantó y se fue,
sí,
aquello parecía, oye, hay que preguntarle más directo, yo me estaba poniendo malo, y además yo llevaba una pregunta preparada sobre los entrenadores de fútbol y, sí, no me dejaban, levanté el brazo 40 veces, conté, y nada, no me, porque llevaba, sí, al lado a una persona, esta persona que estaba gritando desde guardaespaldas un poco para adelantar a la gente, ¿no?
No, es que las preguntas duras se nos acabaron todas con Mourinho. Cuando se fue Mourinho ya no había nada. Unas,
¿no?,
cuantas con Caranca, pero ya se acabó el cupo.
A mí me pareció irónico que Ángel María Villar, que ha pasado de los periodistas durante los últimos 30 años sin dar una sola rueda de prensa,
bueno, a la fuerza Orkan,
y conceder una entrevista, ahora necesite a los periodistas para vender su mentira, guión amenaza.
Ya lo vimos cuando salió de la cárcel y
debemos
de
acudir a eso, ¿no?
¿Eh? Yo con todo mi
acudir.
Sí. Nosotros, es nuestra obligación.
Sí, Miguel,
sí, sí,
Miguel.
Pero me refiero a la actitud de Villar.
No, yo con todos mis respetos y yo creo que se le ha ido un poco el norte, pero sí, de verdad. Es, sí, decir, yo, no sé, con todo mi respeto a los enfermos de Alzheimer, yo veo ahí un problema, ¿eh? Es decir, hay algunas cosas...
No, Miguel, no. Eso no, perdona, no. Ese ejemplo es absolutamente desafortunado. No mezclemos enfermedades de gente que tiene enfermedades graves. No,
por eso he dicho con todo mi respeto.
Las jorobas. Dices, sí, con todos mis respetos, no. Ese, la enfermedad de Alzheimer es una cosa muy
seria. Bueno, dejémoslo lo que se le dio el norte.
Sí, bueno, eso sí. Que si eso lo puede ver cualquiera. Es decir,
no sé, pero que dice unas cosas sin sentido. Es decir, unas contestaciones y unas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Dice cosas que no vienen a cuento y unos gestos, una serie de cosas, pero bueno, oye, yo ya te digo, siento después de comentarios desafortunados, uh-huh, se ha tomado así, lo siento.
Bueno, que veremos a ver al final en qué queda todo esto, pero realmente todas estas maniobras en la oscuridad, chico, yo es que no las entiendo, esa forma, esa estilo de tratar de aguantar, de permanecer ahí en el cargo contra todo y contra todos. Oye, de verdad, es una generación de directivos que habrán hecho cosas buenas y cosas malas a lo largo de 30 años. Es imposible hacerlo todo bien o todo mal. Bueno, pues ya ha llegado vuestro final. Dejad paso a gente joven, nueva, que tenga nuevas ideas, de verdad. ¿A qué tenéis miedo? ¿A qué tiene miedo esta gente? No lo entiendo, de verdad, Miguel, pero en fin.
Pues no asumen pacíficamente el paso del tiempo, ¿no? Y que hay que dejar paso a lo demás. Luego, evidentemente, tampoco querrán dejar porque, pues, si alguien entra y empieza a investigar más, y a hacer más auditorías, a sacar más cosas, porque hay muchos procesos judiciales abiertos. Está el caso Recre, está el caso IT, está el caso Soule. Entonces, de alguna manera, pues, si hay una persona allegada a ellos, pues no pueden levantar más información, ¿no? Pero el hecho es que está el Villar es historia, está finiquitado. Es decir, esto que se ha montado de la FIFA, de las amenazas, es un bulo. Es decir, ya lo ha dicho Infantino, España no se va a quedar fuera del Mundial.
Nos lo contó José Félix Díaz. No solo eso, sino que Infantino estaba muy enfadado porque entendía que Villar estaba tratando de enfrentarle con la afición española.
Claro, evidentemente. Le salió bien en el 2008 con Lisabeth y con el gobierno de Zapatero, y ahí le salió muy bien, pero ahora el escenario es totalmente distinto, ¿me entiendes?
¿Zapatero? ¿A qué te refieres? Bueno, Miguel, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Nada, a vosotros, un saludo, buenas noches.
Hasta luego, muy bien. Oye, ¿el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa?
El Madrid preparando el Clásico, otro día más sin Cristiano Ronaldo y sin Karim Benzema, que han estado en el gimnasio. A mí me dicen que no corre ningún peligro ninguno de los dos, que...
Mira lo que dice.
Calma, tranquilidad, están bien.
¿Estás ¿Tú convencido de eso?
Yo sí estoy convencido, sí. Yo, por lo que sé yo, también.
¿Tienes información?
Sí. Uh-huh. Y están tranquilos. Uh-huh. Ellos también, recuperación. Sobre todo la preocupación era el caso de Cristiano, evidentemente, uh-huh, que sí que tuvo, después de esa entrada durísima sobre su gemelo y llegar renqueante, pero uh-huh, va a estar.
Y al final...
Pero son dos días ya, ¿no? Que sin salir, ¿no?
Son dos días.
Pero lo que se prevía. Sí, sí.
Y al final, uh-huh, pensáis, creo que la duda de Zidane puede estar en... BBC o Bale o Cristiano Benzema con Isco o Cristiano Bale con Isco, ahí giraría un poco la duda.
Yo creo que la BBC no va, no, a salir de inicio.
Cristiano, yo creo que Bale jugará la segunda parte.
Cristiano Benzema con Isco.
Que además es un arma de doble filo tener a Bale, un Bale que está recuperando sensaciones, que puede tener un muy buen kilometraje del 80 al 90, que está fresco para poder correr, sí, si el Barça, por lo que sea, tiene que ir a por el partido. Bueno, yo creo que es un arma que puede utilizar muy bien el Real Madrid esta temporada, y del plan A no se va a salir Zidane, que además confía en su gente, confía en su once, y tiene que confiar en su once, pero además... ahora tiene un arma sensible que puede ser una bomba atómica en los partidos si de verdad, toquemos madera, está sano Bale.
Yo creo que el Barcelona, como lleva jugando ya tiempo con cuatro centrocampistas, el Madrid no, ahora mismo poner a tres con la BBC me
parece
un poco
se va a complicar. Yo creo que son 10 fijos en el Real Madrid y no me atrevería a asegurar que juega Isco de inicio.
¿Isco? No,
yo creo que va a jugar.
Asensio. Yo creo,
claro,
que seguramente juegue Isco, pero no me atrevería a asegurarlo. Yo creo que son 10 fijos y la duda de Isco.
Uh-huh. ¿Y la duda de Isco por quién?
Pues por Asensio.
Por Asensio.
No, o cuatro centrocampistas, ¿no?
Bueno,
pero
sí, no, o sea, Gareth Bale de inicio, ¿no?
De inicio, no. Muy bien. Quédate con esta frase. Aerotermia de Toshiba es la tecnología limpia que extrae energía de la temperatura del aire, mejorando el confort en tu hogar y disminuyendo el consumo energético. Si quieres tenerlo todo, regálate la bomba de calor de Toshiba. Tendrás la temperatura perfecta en tu hogar en invierno y en verano, y el agua a la temperatura que te gusta. Yo quiero un Toshiba. Calefacción y aire acondicionado, todo en uno. Y lo que tenemos también... ¿Seguimos teniendo cestas, David? ¿Siguen quedando cestas?
Creo que se debe quedar poca ya, sí.
Queda la de Isidoro San José, me han dicho, pero que no es suya. O sea, que queda una que no está todavía...
Este mediodía ha dicho Dieter que ya... Vamos... Que con una mano se contaban.
Estoy 12 menos 5 de la noche. Estoy vendiendo la última cesta que nos queda de Libertad Digital y de Radio. 235 euros, IVA y gastos de envío incluidos. 225 si pertenecéis al Club Libertad Digital. Jamón ibérico de guijuelo, entre 7 kilos y 7 kilos y medio de peso. Yo digo lo mismo siempre, es que solamente el jamón ya vale eso. O sea, lo demás es un plus. Una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de licor de naranja Federica, una botella de vino tinto Aljibes 2014, una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra Gran Selección Ibarra, un lote de 5 cuñas de distintas variedades, ahí, y 2 envases de dados de queso El Pastor de Campo Real, y además, por la compra de vuestra cesta, recibiréis de regalo una taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Escucha, Xavi Hernández, 141 veces has tenido que escuchar esto, amigo. ¡Oh, y cómo lo has tenido que pasar de bien! Podéis conseguirla llamando al 900-841028. Repetir teléfono, 900-841028. Eso es. Muy bien.
Dilo otra vez el número.
900. De verdad, estás,
es,
¿eh?
Es que...
841028. A ver, todos juntos. 900-841028. Ahí está.
Ahí está, ya quedó clarito.
Gratuito,
ya,
¿eh?
Estamos
gratuito.
Muy bien. Oye, cada vez habláis menos en este programa, ¿eh? ¿Tengo mucho afán de protagonismo yo, quizás?
Pero es posible.
Sí, ¿no?
Sí, yo, bueno, creo que te están matando eso, pero
pues
bueno.
Esto va a seguir así. Ha sido un placer para vosotros venir a este programa. Hacemos una pausa. Os recuerdo, como mañana casi seguro no vamos a tener programa por el especial informativo que encabezará Juan Pablo Polvorinos de las elecciones de Cataluña, hemos adelantado a hoy la sección de mañana de César Pérez de Tudela. Pausita y ya está por aquí César.
Viajamos a 1999.
Shevchenko, e dentro José Mari, appena arrivato dall'Atletico Madrid, conosce la Serie A.
Saltaba al campo José Mari, recién llegado del Atlético de Madrid, decía el comentarista italiano. El club rojiblanco protagonizó la operación más jugosa del mercado de invierno de 1999. El Atlético traspasó a José Mari al Milan por 19,4 millones de euros, el traspaso más alto de un futbolista español, superando los 12 millones que pagó la Lazio por Iván de la Peña e idéntica cantidad propuesta por el Barcelona para contratar a Dani. José Mari se comprometió por 5 años, aunque en 2002 regresó al Atlético como cedido. En 2003 se desvinculó completamente del Milan.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
César Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos esta noche?
A mí me encantó una expedición que yo no había estado nunca en ese país y que tuve que ir porque mis colegas del Colegio de Abogados le pareció muy bien el ir a Mongolia, Claro, habían oído hablar de...
Pero de Mongolia ya hemos hablado.
¿De Mongolia no?
Sí.
¿Tú crees?
Hombre,
Bueno, sí. El caso es que ha habido una avalancha en una montaña que no es la que nosotros estuvimos en una más alta, pero que está en el centro de Mongolia. Es una montaña que también van en peregrinaciones budistas y en peregrinaciones religiosas.
¿Ha habido una avalancha ahora?
Ha habido una avalancha ahora, sí. Y entonces ha habido muchos muertos, 17 muertos. Una montaña que al mismo tiempo, bueno, como todas las montañas que están cerca de una gran ciudad, el avión, por ejemplo, mira el Illimani en Bolivia, en La Paz, bueno, pues un día de poca visibilidad, ¡pum!, se mete contra la montaña.
Ya.
El avión desaparece. Y aquí había ocurrido ya esto, el avión que se estrella contra este monte, es un monte de 4.000 metros, que tiene una vertiente sur, que creo que, esto no lo conozco yo y debo de ir, ya con esto ya tengo que ir, ¿no? Es el pico celeste, el pico joven celeste, ¿no? Celeste del cielo, o lo llaman así, ¿no? El cielo de las montañas, pero tiene sobre todo un muro de granito por la vertiente sur, que es un muro de granito, lo cual quiere decirse que es una escalada fantástica, un 4.000. Uh-huh. Y entonces ahí, fíjate, porque a lo mejor incluso no hay ninguna ruta. Y si hay rutas, siempre se te puede ocurrir, hombre, pues yo sigo por esas fisuras, esas grietas, ahí hay una chimenea. La ruta española, vía española. Nada de...
¿Cómo la ruta española?
Claro, si la subo yo. Si me voy yo a Mongolia.
Ah, claro, sí, sí. O sea, tú eres el autor de la ruta española.
A la vertiente sur. Sí. De este mundo, que es un mundo de una montaña celeste, la montaña celeste más joven, dicen, la tradición de la traducción del nombre que tiene allí en Mongolia. Y me veo ese muro, pues enseguida tendrá 800, 900, 600 metros, ese muro de granito. Yo diría, coño, aquí hay una escalada fabulosa, ¿no? Que todavía los mongoles no tienen el desarrollo mental, filosófico, deportivo de querer subir a las montañas por el sitio más difícil. Pero claro, es toda una vertiente sur. Entonces yo digo, ¿y si por casualidad ya han estado allí los de Eslovenia, que son alpinistas, o han estado allí los polacos, o han estado allí los rusos, que son buenos alpinistas, siempre lo han sido, los alemanes? Pero claro, digo, coño, han subido por aquí. ¿Y por aquí quién ha subido? No, por aquí nadie. Vamos a intentarlo, Te metes ahí, ya ahí tienes que llevar una hamaca y el saco de dormir por si tienes que pasar la noche colgado.
Pero entonces tú abres una nueva vía y la llamas como te dé la gana.
Claro, la vía que los españoles dirían, allí mismo dirían, sí, la vía de los españoles. Ya está, la vía española.
Claro, es que tú miras todas las montañas o todos los sitios altos con deformación profesional. Dices, ¿por dónde subiría yo?
No, no tengo una deformación profesional. Cuando yo estuve perdido en la Aconcagua, durante, que se dice pronto, se dice, y yo lo digo y me quedo impresionado, yo mismo, estuve yo perdido durante 6 días y 5 noches, sin parar. Es un tema ese que daría tanto que dando así. Bueno, yo lo he descrito en varios libros el tema, y además aquí fue un acontecimiento en España. Pues cuando a veces recuperaba yo un poco el sentido porque estaba con un derrame cerebral y entonces con muchas alucinaciones permanentes, ¿no? Las alucinaciones no duran tanto.
¿No me dijiste que tenías grabaciones de eso?
Sí.
¿Que conservabas grabaciones de eso?
No, grabaciones son de cuando yo hice una entrevista a Fernando Garrido en la cumbre de la Aconcagua y él me contó los sueños, uno que estuvo casi 70 días. Sí, su hermano que se veía muerto y luego mataron a su padre y a su madre en el coche oficial porque era el gobernador militar de Guipúzcoa, de San Sebastián. No, este era el otro caso. Quiero decirte que hasta en ese momento que yo iba perdido durante días, a veces recuperaba el sentido común y yo decía, coño, qué montaña. Anda, pues yo subiría por aquí, subiría por allá. Yo mismo me impresionaba, decía yo, coño, estoy a punto de a lo mejor de palmar. Ya no puedo seguir andando porque me caigo de agotamiento, ¿no? Por no comer, sino porque, claro, ya no se podía aguantar más, ¿no? Y entonces había saltado yo por torrentes, había... Bueno, fue una sobrevivencia. Joder, ¿usted cree en los milagros? Yo, joder, claro que creo en los milagros. Yo creo que la vida es un milagro, vamos. ¿Cómo no voy a creer?
Pero entonces eres un vicioso de esto. Tuyo es vicio, porque claro, si estás a punto de palmar y de repente cobras un poco el sentido común y dices,
coño, por ahí no había, por ahí una ruta, la tú ves una montaña y los que somos escaladores, enseguida dicen, por ahí podríamos subir, bueno, a lo mejor me haría falta meter algún punto de seguro, pam, 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 con la maza, ¿no? Una clavija que se mete en un intersticio de la roca, ¿no? En una grieta, en una fisura. Sí, sí, es una deformación, pero te das cuenta, es una bonita deformación porque es de superación, ¿eh? Es ascendente. Ortega, cuando define el deporte, dice esa conducta ascendente, sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que ya, perdóname, esto ya, claro, sin ánimo de lucro.
Lo único que hay es ánimo de lucro. Ahora es una. Ahora es descendente.
El mejor deportista es el que más gana ahora. Y además, claro, fíjate lo que las cosas, en las Olimpiadas, tú lo sabes bien, cuando el barón de Coubertin y demás, el deporte es la paz, ¿no? El oxígeno de la buena educación, lo sostenía también este personaje que fue presidente y fundador del INEF, Cajigal, una sociedad de deportistas, una sociedad de caballeros. Claro, pero en las Olimpiadas no podían ser profesionales, no podían ser, tenían que ser amateurs, que ahí es donde, claro, es que amigo, amigo, calcula el aliciente, a usted si le dan, vamos, a mí me dan ahora mismo 300.000 euros, subo a pesar, no lo digo para, no, 300.000 euros estarían destinados a mis expediciones, que vamos, aunque fueran 100.000, aunque fueran menos, ¿no? A pagar, claro, tengo que llevar un camarógrafo, tengo que llevar una... Claro, hay que montar las tiendas en las zonas tan frías de Cachanca. Me quedan los de esta zona de Siberia, que son...
¿Sabes cuánto cobra Messi al año, César?
No, una fortuna.
Pero, neto.
No.
Entre 37, 38 millones de euros.
A mí me dieron la medalla de oro del deporte.
¿Tú con eso hacías alguna expedición?
Joder, nada, yo soy muy barato, Y además no me importa decirlo, aunque no te cotizas si eres barato. Es decir, si yo hago un proyecto y pido no sé cuántos millones, es más fácil que prospere que si pido dos duros. Yo recuerdo que yo estaba sentado aquí al barrio del Manzano, que le daban la medalla de oro por Madrid, por el deporte, por la no sé qué, y ahí estaban dando la medalla del deporte a una serie de futbolistas famosos y algún tenista. No era este famoso actual.
Rafa Nadal.
No era Rafa Nadal. Y entonces yo estaba ahí pensando, digo, coño, la medalla de oro. Digo, la medalla de oro. Digo, joder, me la merezco yo. Yo sí que me la merezco, decía yo. Me la iban a dar, ¿eh? Y claro, no es una petulancia. Es que yo no había ganado dinero. Y además, yo no había muerto. Había muerto muchas veces. Es decir, había sufrido hasta morir, que se dice, ¿no? El enorme esfuerzo, el agotamiento, el no poder más, el tiritar durante la noche en el bivac. Es decir, y se os ha terminado la comida, son lo de menos. Si se termina la comida, pues no como. Si podemos, yo estuve en aquella ocasión de la Aconcagua 6 días y 5 noches sin comer. Hielo.
Y bebiendo hielo, claro. Porque sin comer se puede estar...
Bebiendo hielo que yo pedía.
Un tiempo, pero sin beber no.
Claro, porque el torrente circulatorio, por lo visto, entrarías en colapso cardíaco. Claro, al no tener liquidez, la sangre no circula como con facilidad. Y hubieran muerto, sí. No, y es curioso el tema de la comida. No necesitamos tanto comer. Podemos aguantar mucho sin comer.
¿Hacemos una pausa para meter la careta? Porque no la hemos metido.
¡Qué barbaridad! Y claro, y bueno, hemos estado...
¿Llegará un día Que no, seguro que va a llegar.
No, pero la careta...
Que meteremos la careta en el último minuto.
No, pero la careta le da un caché, le da importancia, ¿eh?
Sí.
Yo creo que además es bonita, ¿eh? El creador eres tú.
Todo lo bueno lo he creado yo.
No, pues la careta es buena.
Tiene fuerza,
¿eh?
David. Lo malo, esto, David,
David.
Isaac.
No, yo no me lo creo, ¿eh? David, porque yo veo a
Isaac Vizcaíno y David.
Está muy concentrado en... Y es un tema muy técnico ese.
Sí, sí. Venga,
bueno, nuestro es más de humanidades.
Pon la careta, David, dale.
K2. César Pérez de Tudela.
Me gusta mi apellido, fíjate que es complicado. ¿Usted cómo se llama? Yo, Pérez de Tudela. ¿Pedrezuela? No, Pérez de Tudela. No, es que tengo un molino. Compré las ruinas de un molino hace años. Uno de mis negocios frustrados, vamos. Pagué 500.000 porque era un molino que hay
¿medio
historia.
Millón?
De pesetas.
Ah.
Claro, de pesetas. Oh. 550.000. Con talón o tal.
¿Pero y qué querías hacer? ¿Un restaurante?
Lo había comprado una americana y un español que se habían hecho novios, ella de muy buen gusto, una americana muy guapa, con una tienda de modas en la calle El Prado, esa estrechita, pero se habían enfadado, querían hacer un restaurante. Uh-huh. Está en una zona donde el río Cofio este se mete así, da unas vueltas, unos patitos por allí, y querían un restaurante. Ahora es terreno ya protegido y no se puede poner restaurante.
¿Pero lo compraste y qué querías hacer ahí?
Yo quería...
¿Rehabilitarlo?
Rehabilitarlo como molino, porque me parece que es un molino histórico. Pero pues ya sabes, no entraba en los planes de ayuda europea de los FADER o de los... Y entonces no me dieron el dinero. Y he ido pasando el tiempo y me he hecho ya mayor. Y ya me he hecho mayor, ahora no estoy yo ahora para meterme en líos. Y yo quiero, como tengo algunas deudas, digo, si vendo este molino, pero vamos, por unas cifras. Y entonces hablo mucho de Pedrezuela porque...
¿Pero lo sigues teniendo el molino?
Sí, lo sigo teniendo. Uh-huh. El sitio es precioso.
Escucha una cosa, aprovecha.
No, pues sí.
¿Cuánto pedirías por el molino?
Pues ahora pues pediría 20.000 euros. ¿20.000? Sí, 20.000
euros.
¿20.000 euros? No sé lo que es. Claro, no tiene que ver. El valor de 500.000 hace 20 años era superior a los 20.000 euros.
O sea, por 20.000 euros.
Esa es así.
O sea, la noticia. Un momento. Salta la noticia. ¿Por 20.000 euros vendes un molino?
Las ruinas de un molino con las piedras y demás, un molino prerrománico, por donde baja el agua es impresionante.
Que se pongan en contacto con Es Radio, ¿no?
Con Es Radio.
Si hay algún interesado.
Sí.
Bueno, perfecto.
A ver, no, lo suyo sería el municipio, el alcalde, ¿no? El ayuntamiento, es decir, vamos a enriquecer este
¿Está
pueblo.
¿Dónde está el molino?
En Pedrezuela.
En Pedrezuela.
Por de ahí me viene el que cuando yo digo, ¿usted cómo se llama? Yo digo, Pérez de Tudela. ¿Pedrezuela?
Oye, me has dicho que querías hablar de un tema, pero me lo has dicho ahora cuando estamos entrando la careta.
Sí. No,
y cuando
que,
nos quedan
claro,
dos minutos.
Nos
nada
quedan
más.
Dos minutos, no. Yo tenía que haber ido el sábado y domingo a Elda Petrer a dar una conferencia y ayudar a unos señores que les iban a subir en una camilla, como una camilla, pero que es con una sola rueda, que va como un sillón, que es un discapacitado. Y entonces iban a bomberos, iban a alpinistas y quería que yo también fuera a empujar. Un poco como, uh-huh, como persona conocida, para ver el reportaje, en lo que llaman la Joelette, que ya subieron a la cima de Peñalara, a un discapacitado que le hace ilusión el subir como pueda. Claro, no mencionan que esa Joelette, que es el nombre de un guía que la ha diseñado, se ha inspirado en la famosa camilla Marine, uh-huh, donde bajan a los que se les da el mar de altura en el Kilimanjaro, uh-huh, esos... en negros fuertotes, uh-huh, entonces los ponen en la camilla, que tiene una rueda en el centro, los ponen en un lado, y los bajan a tal velocidad que se ponen buenos enseguida por lo que grita, lo que van gritando, ¿no? Por los caminos con la camilla, y lo atan a la camilla, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenía que haber ido yo a subir al bolón de Elda.
Y no fuiste.
Y no pude ir, pido disculpas, pero porque me quedé, me hicieron una entrevista, no sé qué radio, yo creí que iban a ser dos minutos. Salí al porche, como estoy ahora prácticamente, en camisa.
Y te quedaste pajarito.
Joder, la entrevista duró media hora y por no decir, no puedo, porque ahora en directo, y no podía hablar.
Afónico.
Afónico. Bueno. O sea, que pido disculpas por no haber contribuido.
Vendemos unos restos de un molino en Pedrezuela.
Sí, sí, la verdad es que
esto
sí.
Está exactamente...
aquí en la provincia de Madrid, el molar, ahí Pedrezuela. No, molar, claro, y Pedrezuela.
Claro, Pedrezuela. Sí.
Pedrezuela es...
Si lo quiere el alcalde, que nos esté escuchando, el molino, claro, es suyo por
la historia,
30.000 euros, habíamos dicho.
Habíamos dicho menos, pero bueno, 30.000 no está mal. No está mal, ¿no? Ya con eso pagaba yo las deudas que tengo.
Deja el tema en mis manos, ¿sí? César. Pues, sí, porque no, si no, lo vas a vender barato.
No, yo para los negocios...
Por 35.000 euros vendemos un molino.
Para los negocios. Todo lo que compro, ¿eh? Antes yo recuerdo que tenía una guardilla en la Plaza de la Cebada que era preciosa, donde tenía libros. Luego me daba cuenta que siempre me hacía falta un libro, estaba en la guardilla. Yo decía, ya no puedo. Y entonces yo la vendí en 3,5 millones. El que la compró le subió un poco el techo, que estaba prohibido, pero no importa. Y la vendió en 15. Pero vamos, a los 4 meses.
Ay,
imaginaos cómo soy yo con el tema del negocio.
A ver si la semana que viene hemos vendido el molino, ¿vale?
No, ya tendríamos que celebrarlo luego, claro.
Claro, tendrías que invitar a toda la redacción de radio.
Yendo a comer el cocido de la chimenea.
Eso es. Gracias, César.
Nada, ha sido un gusto. Fíjate, vender el molino, qué ilusión.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Ya contamos el lunes, este pasado fin de semana se terminó la temporada de pádel y por eso hoy hemos hablado con el que ha sido la gran irrupción del año en el cuadro masculino, el gaditano Álvaro Cepero, que con 26 años ha completado su mejor temporada, de más a menos, pero siempre peleando en el cuadro final, incluyendo unas semifinales en Miami donde cayeron en 3 sets ante Paquito Navarro y Sanjo Gutiérrez.
En parte estoy muy contento por ciertos resultados y en otros aspectos la verdad que no, pero bueno, se puede decir que es un año bastante bueno, pero en el que hubiera cambiado algunas cosas que otras, sobre todo en algunos torneos, pero bueno, si no hemos metido 15 ranking es por algo, no por algo malo, sino todo lo contrario, pero me hubiera gustado algunas cosas que hubieran sido mejor.
Y pese a que el final del curso no ha sido el que él hubiera preferido, el año ha sido bastante bueno. Y ahí está el resultado final. Se ha conseguido clasificar por primera vez en su trayectoria para el Master Final, donde han estado las 16 mejores raquetas del circuito.
Bueno, la verdad que las sensaciones de un Master, pues bueno, como bien dice su palabra, es un Master, es mi primer año y sensaciones pues muy... Como un niño chico, muy ilusionado por ello y con ganas de empezar el siguiente año para intentar defender lo que es el objetivo marcado de este año, que esperemos que se dé.
Aún así cayeron en cuartos de final ante lo que son la pareja número uno, Vela y Lima. Eso sí, por unos pocos puntos no ha podido competir con su compañero habitual, el español también, Adai Santana, y tuvo que hacerlo con el argentino Maxi Gabriel. Cayeron en un escenario espectacular y ante la mejor pareja del mundo. Un contexto muy especial para él.
Bueno, si hubiera jugado con él este torneo hubiera ido mejor, no sé. Me tocó Juan y Vela en el sorteo. Perdón, Vela y Pablo. Y son los más duros y a priori, mira, Gabriel y yo somos los que le hicimos incluso más juegos. 6 juegos en los 2 sets. Todos quedaron 6-2-6-3 o 6-3-6-2. Y puedo estar contento. Que hubiese jugado con él y hubiera ido mejor. Bueno, esto es un deporte que no sabemos, incluso me puede haber ido peor o me puede haber ido mejor.
Y hablando de parejas, atención al baile de cara a la próxima temporada. Vela y Lima continúan juntos, pero Paquito y Sanjo se separan. Paquito va a unir fuerzas con un ex número uno, Juan Martín Díaz. Sanjo con Maxi Sánchez. Mati Díaz con el madrileño Ale Galán. Es constante el cambio de parejas, pero esta próxima temporada aún más. Un aliciente
para un deporte que crece a pasos de gigante a nivel profesional, según Álvaro, en gran medida por los amateurs, por el jugador de pádel no profesional.
Sí, la verdad que es impresionante, pero bueno, yo creo que la labor y el mérito lo tienen los amateurs, ¿no? No sé si estás conmigo, porque gracias a ellos es quien apoya este deporte. Nosotros, pues bueno, tenemos esto cerrado, encima es privado, y gracias al amateur, a todas las ligas que se hacen, a todos los torneos, los circuitos provinciales, los regionales, los privados, gracias a todo eso son millones de licencias, millones de partidos, millones de gente que, bueno, que eso cada vez, esto está haciendo que crece, y bueno, encima el pádel en sí, el profesional, está creciendo. Ya lo vimos este año en el IFEMA, que han cabido 6.000 personas.
Ahora todos los jugadores están de vacaciones, se están confirmando algunas nuevas parejas y en breve, en una semanita, ya están de nuevo en pretemporada.
Muy bien, muchas gracias, Sergio.
A ti, Juanma.
Hasta mañana. El resto de noticias del día. José Puertas, venga, adelante.
Vamos. Ahí estamos con esa sintonía del resto de noticias. Getafe 2, Las Palmas 0, goles de Cala y Ndiaye. Real Sociedad 3, Sevilla 1, goles de Íñigo Martínez, Zubeldia y Carlos Vela para la Real. Ben Yedder para el Sevilla en esta jornada que empezó ayer y que acabará el sábado. Hoy, comida de Navidad del Real Madrid. Florentino Pérez sobre la prensa.
Como siempre digo, el papel de los medios de comunicación es esencial para la sociedad en general, para el deporte, para el fútbol y también, por supuesto, para el Real Madrid. A través de los medios difundimos el día a día del club y también los valores que representamos. Vosotros, como profesionales, tenéis una importante responsabilidad y desde el Real Madrid respetamos vuestro trabajo y valoramos la honestidad, la profesionalidad y el rigor en la información.
Hay que empezar a hablar ya intensamente del clásico, el sábado a la una en el Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Este es Alfonso Pérez Muñoz, jugó los dos equipos.
Creo que sería difícil de remontar el campeonato si el Barcelona ganase, pero es una oportunidad para Real Madrid de poder meterse de lleno en la lucha por el campeonato. Esperamos ver un buen partido, que Real Madrid saque esos tres puntos muy valiosos.
Y en el lado contrario, aunque bueno, Alfonso jugó los dos equipos, aunque ha dejado claro que va con el Real Madrid, Julio Salinas.
Llega en un buen momento, porque creo que llega en su mejor momento, con un centro del campo con Kroos, Modric, Isco en grandísima forma, con Marcelo, con Ronaldo, que ha recuperado el olfato, pero el Barça está empatido. También es verdad que los únicos dos partidos que ha perdido en la temporada son los del Madrid, ¿no?
Pero antes, mañana a las 7:30, Eibar-Girona y vaya partido en la zona baja de la clasificación. Juanma, a las 9:30, Mendizorroza, a la vez Málaga. Se juegan los dos muchísimo. Este es Michel, el técnico visitante.
Bueno, hemos tenido poco tiempo de preparación, prácticamente ha sido más una preparación teórica, pero bueno, el equipo sabe perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. No vamos a variar mucho el planteamiento porque tiene que ver con nuestra identidad de juego. Y lo que sí debemos cambiar es la mentalidad y darle la importancia que le hemos dado siempre a los partidos en los últimos meses.
Carrusel de resultados del día de hoy. Lorca 0, Osasuna 1 en segunda división, evidentemente. Córdoba 5, Reus 0 y Granada 2, Sporting de Gijón 1. En la Copa de la Liga en Inglaterra, el Bristol de segunda división ha eliminado al Manchester United. Gol en el minuto 93, 2-1 para el Bristol, que se mete en semifinales, donde también estará el Chelsea, que ha ganado 2-1 al Bournemouth con un gol de Álvaro Morata en el descuento. Y en la Copa Alemana, el Bayern de Múnich y el Borussia se enfrentaban, victoria 2-1 para el equipo de Baviera. En la Euroliga, derrota del Barcelona en casa, una más, 83-90 ante Unicaja, pañolada en el Palau Blaugrana al finalizar el partido, y derrota también del Baskonia en Milán ante el que era colista por 92-85. Además, te digo, Juanma, que la Euroliga ha multado a Luka Doncic con 4.500 euros después de lo de ayer por menosprecio a los árbitros, según dice textualmente el ente de la Euroliga. Mañana el Real Madrid juega a las 8 de la tarde en Brose ante el Brose en Bamberg, perdón, ante el Brose Basket. Este es Pablo Lasso.
Trabajas mucho la recuperación, el aspecto físico, no tienes tiempo para hacer mucho baloncesto. Lo que haces de baloncesto es más de preparación que realmente de cargar a los jugadores. Realmente la carga viene en el partido, estamos teniendo muchos partidos seguidos y bueno, desde el jueves pasado pues hemos tenido tres partidos muy exigentes. Nos llega este cuarto justo antes de la Navidad, fuera de casa, con viaje. Bueno, yo creo que tenemos que estar preparados mentalmente, porque obviamente físicamente no vamos a estar al 100%, pero tampoco van a estar ellos.
Prácticamente sin tiempo el Real Madrid, que ayer jugaba, que hoy ha viajado y que mañana tiene ese partido en Alemania, como le pasa a Valencia Basket. Mañana a las 9:45, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas.
Muy bien, José. Ya has terminado ya, ¿no?
Ya he terminado, sí.
Perfecto,
sí.
Muy
todo
bien.
Tuyo.
Muy bien, claro. O sea, que no era un silencio valorativo eso. No,
no, no. No. Eso los hace Sergio Valentín.
Gracias, hasta mañana. Hasta luego. En 5 minutos, El Sexo en el Radio. Eva Guillamón, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Muy bien.
¿Qué tal?
Pues ala, adelante.
Pues mira, esta noche vamos a hablar de sexo adolescente, que es un tema controvertido como la edad adolescente.
¿Pero controvertido por qué?
Hombre, pues que yo no sé si tú te acuerdas de tu adolescencia, sí. Pero yo me acuerdo de la mía y la verdad, mira que era tumultuosa, ¿eh?
Sí.
Bueno, tienes una energía que todavía no sabes cómo canalizar, te interesan tantas cosas que realmente no sabes aún cómo meterles mano, nunca mejor dicho.
¿Pero es igual la adolescencia sexual de los chicos que de las chicas?
Yo creo que es igual de complicada, cada cual sí. Con su particularidad, pero sí. Creo que la energía que uno va teniendo
sí,
a esas edades
sí.
Hay que canalizarla. Como decía Nike, ahora que estamos en un programa de deportes, que era un eslogan que me encantaba, la potencia sin control no sirve de nada. Pues es un poco eso, ¿no?
Sí, sí, vas entonces, un poco por ahí, ¿no?
Bueno, vas como vaca sin cencerro.
Claro, claro, claro. Claro.
Entonces pero vamos a hablar un poco de eso.
Pero es normal, ¿no?
Hombre, es normal porque a todos nos pasa.
Claro, claro.
Pero cuando lo has pasado...
Luego ya te tranquilizas.
Claro, dices, fíjate, si yo ahora mismo tuviera esa energía y sobre todo esa curiosidad desbordante que tenía cuando tenía 20 años,
sí.
Ahora sí con 39, sí. Bueno, es que me comía el mundo.
Bueno, 39 tienes tú. 39. Tienes 25, hombre. No me vengas aquí a contar...
Con 25 también tenía yo ya bastante energía, ¿eh? Menos que con 20, pero tenía ya bastante.
Bueno, o sea, sexo adolescente.
Sexo adolescente. Además, vamos a contar con una entrevista estupenda que es a Carlos de la Cruz, un sexólogo que nos ha acompañado en varias ocasiones, que ha escrito un libro sobre un tema que aquí tratamos de vez en cuando, hace tiempo que no hablamos de esto, pero creemos que es fundamental, y es la sexualidad de los discapacitados intelectuales.
Ajá.
Que también tienen su sexualidad, claro, su derecho a una sexualidad lo más autónoma posible.
Naturalmente.
Y bueno, hay veces que se nos olvida porque parece que están hechos para otra cosa.
Sí, están inhabilitados.
Exactamente,
para
que no tienen derecho a disfrutar.
Convencional. No, nada más lejos de la realidad.
Bueno, pues Carlos de la Cruz nos va a recordar, bonito. Por si alguien no lo tenía claro, que la sexualidad de los discapacitados
también
intelectuales
existe.
Y tienen las mismas curiosidades y los mismos problemas a los que enfrentarse. Ajá. Como cualquier otra persona de esa edad.
Tema muy interesante, Eva, de verdad, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? Muy interesante.
Muy interesante, ¿verdad que sí? Carlos de la Cruz es interesantísimo porque es un hombre que tiene tal experiencia en la sexualidad adolescente y también en la sexualidad adolescente de discapacitados intelectuales, que de hecho ha creado la organización Sexualidad y Discapacidad. Que está haciendo un trabajo que si no fuera por ellos y por otras organizaciones similares, ahora mismo aquí estaríamos a la altura de los años 60.
Pues nos oiremos como siempre, ¿vale?
Aquí estaremos.
Venga, buen programa.
Buenas noches, Juanma.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, una expresión popular que ya usó Quevedo la entendemos todos muy bien. Hacer de tripas corazón. Creo que define perfectamente lo que está haciendo esta temporada el Real Madrid de baloncesto. Castigado duramente por las lesiones, se esfuerza por superar ese inconveniente, sabiendo que solo lo conseguirá a medias. Por eso gana algunos partidos y pierde otros. Es lógico. Esa difícil circunstancia ha provocado que Luka Doncic, en vez de seguir madurando poco a poco, como era lógico, haya tenido que tomar el timón como líder ya del equipo. Y como muchos sabíamos, está demostrando sus cualidades excepcionales. Frente al Barcelona, logró dos jugadas llamativas. A punto de acabar un cuarto, tomó el balón y, como suele hacerse en esos casos, lanzó a canasta casi desde debajo de la suya y encestó. Suerte, sin duda, pero también mucha clase. Además, en el último cuarto hizo algo imposible de olvidar. Amagó con lanzarse hacia la canasta rival y se frenó en seco. Repitió tres veces el sprint y el frenazo, hasta dejar al jugador que le marcaba literalmente por los suelos. ¿Se resbaló o le rompió? Decidan ustedes. Asumir tan joven tanta responsabilidad en un equipo como el Madrid podría quemar a un jugador si no fuera tan completo como Doncic. Dirige el juego, mide el tiempo, dribla, inventa pases de fantasía, defiende, pelea, marca triples. ¿Qué le falta? solo algo de madurez, cada vez menos. Esta temporada, tan dura por los resultados adversos, le está curtiendo muchísimo. Querido Juanma, ¿duda alguien que Luka Doncic va a ser una estrella mundial? Yo, desde luego, no.
Pues yo tampoco. Mañana dependemos de lo que pase en Cataluña. Programa especial de las elecciones en Cataluña y lo más probable, casi casi seguro, que no haya primer palo. Suerte para todos, ¿eh? Porque mañana es un día muy, muy, muy importante. Gracias por todo. Adiós.
Hace mucho frío en invierno, pero voy tirando. ¿Quieres un trago?
No, no, gracias.
Pues yo sí.
Quiero hacerte una proposición. Cletus no se encuentra bien, ¿sabes? Y quisiera que me echaras una mano.
Bueno, yo puedo decirte todo lo que quieras saber.
No, no me comprendes. Quiero que seas mi ayudante. Quiero que vengas a los entrenamientos y que te sientes conmigo en el banquillo.
¿Yo? ¿Lo dices en serio?
Pues sí. Pero verás, con la condición de que... de que te asees un poco, de que te afeites, de que acudas... de que acudas puntualmente a los partidos y a los entrenamientos y que lleves camisa y corbata.
Tengo un traje, está colgado allí. Es muy bueno, me casé con él.
Y de que no bebas.
No, no. Te habrá enviado mi mujer.
No.
Mi hijo. Norman, ¿quieres decirme qué tiene que ver que beba con lo que sé de baloncesto?
No quiero que bebas delante de los chicos. Ni tampoco que llegues oliendo a alcohol, si no, no hay compromiso.
No te cuento que me digas eso. Márchate.
Estás avergonzando a tu hijo.
No quiero que vuelvas a decírmelo. Te agradecería que te marcharas. Márchate ya.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.